Bueno, con muchísimo gusto estamos recibiendo a alguien bastante conocida acá en el Tungelé. Hace ya unos cuantos años que venimos conversando sobre cosas que pasan en Colombia. Bueno, y la tenemos nuevamente. Ivonne Calderón está por allí en línea. La bienvenida, estimada, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo estás, Nelson? ¿Qué tal? Encantada de estar acá de nuevo, la verdad.
Bueno, nosotros también. Y bueno, habíamos conversado un poquito, primera vuelta, segunda vuelta, ya novedades importantes para hay un antes y un después acá en la historia. No digo que vayamos a tener un país mejor o peor que antes, pero sí hay un antes y un después por quien ha asumido, por el sector al que pertenece. Y bueno, y por una carga, por un discurso que va muy en línea también con lo que tuvo que ver todo lo que venía proclamando en las campañas electorales y bueno, lleno de simbolismos y de pautas que dan para reflexionar sobre un nuevo tiempo en Colombia. No sé si lo presentís así, Ivonne.
Sí, completamente, Nelson. Yo hace unos días escribía en un artículo para La Diaria sobre cómo la asunción de Petro y los días previos a la toma de mando reflejaban algunos signos de esas transformaciones que se están generando, que se empiezan a generar, ¿no? Cómo el simbolismo permite entrever las transformaciones que se empezarán a gestar de a poco y símbolos que el gobierno entrante está utilizando para desmarcarse del gobierno saliente, que es el gobierno de Iván Duque. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, entre esos símbolos, el acercamiento del pacto histórico, que es esta coalición de izquierda que está a la cabeza de Petro y Francia Márquez, el acercamiento con las comunidades indígenas, el acercamiento claro. Con las comunidades, con las minorías étnicas, entre ellas no solo el elemento indígena, sino también aquellos comunidades negras, raizales, claro. Palenqueras, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, la fuerza que tiene el elemento medioambiental para este gobierno, y eso queda reflejado en la fotografía que decidió tomarse Gustavo Petro como foto oficial con el río Caño Cristales de fondo, que es un río, el famoso río de los siete colores en Colombia, que es un río muy hermoso, ubicado en la serranía de la Macarena, que es un parque nacional natural. Un símbolo entonces de cómo el medio ambiente va a ser un pilar dentro de este gobierno.
Está,
y finalmente
como,
la espada de Bolívar, ¿no?
Claro, sí, que la mandó pedir ahí, ¿no? Dio como una, no se la querían traer, tuvo que dar como una orden al final.
Sí, efectivamente, la espada de Bolívar creo que es el símbolo que cobró mayor relevancia justamente el día de la toma de posesión, de la transmisión de mando. Porque, bueno, la espada de Bolívar es un elemento relevante para Gustavo Petro por su historia como guerrillero, uh-huh. El guerrillero del M-19. Recordemos que en el 1974 el M-19, esta guerrilla urbana muy inspirada en la experiencia de los Tupamaros, los Montoneros, uh-huh. Pues decide robarse la espada de Bolívar. Y la espada de Bolívar estuvo 17 años dando vueltas por América Latina, digamos. Finalmente estuvo muchos años en Cuba y regresó a Colombia en el 90-91 para ser entregada al presidente César Gaviria. Y la espada para ellos pues era un emblema de su lucha social y política, y mandarla a llevar a la ceremonia de transmisión de mando pues era muy importante. Sin embargo, pues Iván Duque no quería permitirlo, pero una vez que Petro asumió el mando y estaba investido como presidente, pues decidió que se tajera. Digamos que fue su primera orden presidencial, ¿no? Y fue bastante tensionante el momento y marca lo que se puede pensar como una primera pulseada, ¿no? Entre el gobierno saliente y el gobierno entrante.
Bueno, se la jugó mucho a los símbolos y esto ha sorprendido claramente a tirios y troyanos, ¿no? Hay diversos analistas que por esta cuestión de los símbolos, de la cosa de la representación, están coincidentes todos en que nunca vieron una asunción así de un presidente colombiano.
No rompió
con todas las
normas. No, mira, el protocolo fue muy diferente. De hecho, la tan sonada alfombra roja que se utiliza para que el presidente camine sobre ella, ¿no? Pues no fue instalada. También la asunción de mando se hizo con la presencia de ciudadanía, cosa que no había ocurrido antes en Colombia. La misma presencia de la minga indígena dentro de los presentes en la ceremonia de transmisión, la presencia de la hija del exguerrillero Carlos Pizarro,
sí.
Ella fue la quien, junto con el presidente del Congreso, le puso la banda presidencial a Petro. Francia Márquez y el juramento tan particular que hizo en honor a sus ancestros, o sea, incluso hasta la vestimenta, Nelson, tenía un tono muy distinto y marcaba sinceramente una ruptura. A mí me gusta mucho el elemento simbólico porque yo pienso que más allá de si es o no retórico, marca diferencias, ¿no?
Y en la, habla, en la política habla, el habla mucho más que,
muy relevante.
Habla mucho más que muchas palabras, Ivón.
Sí, totalmente.
Eso es clarísimo. Y cuando hay, poblaciones indígenas, afro, en el medio, a veces leen mejor, incluso, esa simbología que lo que podés expresar en un discurso, ¿no? Más o menos clásico.
Sí, completamente, así es. Yo creo que sí, que ese elemento simbólico, que es un recurso que sirve para integrar, ¿no?, políticamente. Y bueno, eso creo que a eso le apuntó el pacto en la transmisión de mando. Ahí yo siento que en la transmisión de mando quiso generar una ruptura absoluta con el gobierno saliente en muchos aspectos, y los símbolos, ese simbolismo político da evidencia de eso.
No solo símbolos, ¿no?, sino también realidades que tienen que ver con el gobierno. Destacábamos lo de la vicepresidenta, que eso es muy explicativo, pero hay alguien, una mujer indígena, Zabalza, creo de apellido, por ahí me equivoco, que es la que va a ser la ministra del gobierno de Colombia, nada más y nada menos que en las Naciones Unidas, ¿no?
Sí, Leonor Salavata se llama, y es una lideresa de la comunidad Arhuaca, que es una de las tantas etnias que hay en Colombia, y efectivamente va a estar como embajadora de Colombia en las Naciones Unidas.
Es una comunidad que maneja sus propias costumbres, su propia lengua desde hace milenios, ¿no?
Y, sí, totalmente.
Y bueno, va con toda esa carga, nada más y nada menos que a ese centro universal, ¿no? Como que ahí hay otro elemento muy, muy fuerte.
Sí, de hecho, Petro, cuando se reunió con los mamos arhuacos en la Sierra Nevada, que fue donde hizo su primera posesión simbólica ancestral, digamos, después de que se reunió con ellos y recibió los dos bastones de mando de manos de los mamos, que son los líderes espirituales arhuacos, decía que el nombramiento de Leonor Salavata y ese contacto con los indígenas arhuacos era una forma de conversar desde el corazón del mundo, que es como los arhuacos consideran a la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, con el mundo. Entonces, que el mundo conversara con el corazón del mundo, ¿no? Y eso también habla mucho del pensamiento medioambiental, o más bien del proyecto medioambiental que va a guiar el gobierno de Gustavo Petro.
Empecemos de repente por ahí, ¿no? El modelo económico, social y ambiental sostenible, ¿no? Dijo desde Colombia. Bueno, ayer teníamos tramos del discurso del propio Petro, pero bueno, hoy vamos a resumirlo, ¿no? Desde Colombia pedimos acción y no hipocresía, y por ello vamos a transitar a una economía sin carbón y petróleo. Pero poco ayudamos con ello porque no somos los que emitimos los gases de efecto invernadero. Son los ricos del mundo los que lo hacen, ¿no? Y bueno, ahí dijo de proteger la mayor esponja de absorción de esos gases, que es justamente la selva amazónica. Bueno, y esto va en contrasentido total con talas, con zonas de incendio, como bueno, han proliferado en Brasil, y bueno, incentivada hasta por el propio gobierno de Bolsonaro, porque con tanta producción sojera las vacas se habían quedado sin lugar para pastar, y entonces había que hacerle lugar en la misma selva amazónica, una cosa totalmente contraria a esta, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que, a ver, una de las grandes apuestas de las izquierdas latinoamericanas, que son muy distintas, esta nueva ola, digamos, este nuevo giro a la izquierda, que es muy distinto del que vivimos por allá al comienzo de los 2000, ¿no?
Claro.
Tiene una de sus grandes fortalezas en la política medioambiental. Yo, o sea, por lo menos siento que Colombia va a jugar un papel crucial en eso, a nivel de sus relaciones con el resto de las repúblicas latinoamericanas, y es pensar la construcción de la paz integral como una paz que está atravesada por la justicia ambiental también, ¿no? Y no solo por la justicia social. Entonces yo creo que ahí la apuesta de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que además es una lideresa ambiental, porque claro, viene de ese campo, va a ser buscar la manera de ayudar a que América Latina se piense en clave regional, trabajando por construir esos entornos de diálogo y de discusión, de ver cómo se puede aportar al mundo a nivel medioambiental. Entonces, claro que sí, se habla de la Amazonía, de la protección de la Amazonía, además, como tú lo has dicho, muy afectada por la deforestación en varios países de la región, que tienen obviamente salida a la Amazonía. Entonces, bueno, de hecho el gobierno de Iván Duque en Colombia, el gobierno saliente, en medio de las mentiras que dijo Iván Duque, mencionó que su gobierno había sido un oponente a la deforestación, y eso no es así, porque en el gobierno de Iván Duque se generó una de las mayores experiencias de deforestación en Colombia. ¿Para qué? Para que entraran los ganaderos, los grandes ganaderos de Fedegan en Colombia, y además los dueños de la palma africana. Entonces, claramente que ahí hay una intención, además en el tránsito de el cambio de matriz energética, ¿no? Y por eso se habla del petróleo y del carbón, y de ver cómo se da un giro hacia energías renovables, que también es una de las grandes apuestas, pero que también genera mucha controversia, porque Colombia depende en buena medida de lo que se genera en las exportaciones de petróleo. Entonces, por eso claro, la transición tiene que ser lenta, ¿no?
Claro, pero apuesta hasta eso, ¿no?
Claro, no. Sí, iba a ser igual una apuesta con cuidado. Escuchaba esta mañana al ministro de Hacienda, Ocampo, que hablaba de que ese tránsito, efectivamente, Colombia lo quiere hacer, pero que lo va a hacer paulatinamente.
Bueno, ha sido muy muy moderado en ese sentido, ¿no? Como que no hay una cuestión inmediata o agresiva, o así, o claramente rupturista en el momento. Como que, bueno, hay que sí romper con muchas cosas, pero dentro de un método gradual, ¿no? Creo que es un poco la idea que está generando en prácticamente todos los planos, ¿no?
Sí, yo pienso que en el plano energético, por ejemplo, en esto que tiene que ver con las energías renovables, ¿no? Descarbonizar la economía, vamos a decir, lo van a hacer poco a poco, porque esa es una de las cosas que genera mayores temores, tensiones, controversias. En otros campos, siento que sí, que se va haciendo lento, que más bien, que se va a hacer lento, que va a ser con mucho cuidado, pero contundente también. Por ejemplo, el caso de la tributaria. La reforma tributaria busca calmar los ánimos de los empresarios, pero también es una reforma que busca disminuir esa brecha que hay en Colombia en cuanto a la tributación. Y eso va a ser contundente. Si bien Petro no habla, por otro lado, de reforma rural así explícitamente, porque es un tema muy, muy sensible en Colombia, también se va a generar, o es la intención, por lo menos, de generarse la reforma rural, solo que no se dice de esa manera porque la palabra reforma rural en Colombia genera escozor. Es una de las grandes razones por las cuales en el siglo XX colombiano se desató el conflicto social y armado.
Sí, reforma agraria. Claro.
Sí, exactamente, sí, reforma agraria. Sí. Es una palabra que no... Son dos vocablos que se usan más bien poco, y se habla de mejorar el campo, de tecnificarlo, de modernizarlo, pero detrás de eso Por supuesto, no tengo ninguna duda, el gobierno del Pacto Histórico le apunta a una reforma agraria, que además es una de las grandes promesas del acuerdo que se firmó con la exguerrilla de la FARC.
No, y además está, bueno, ya lo dijo, el 10% de los colombianos tiene el 70% de la riqueza, es un despropósito y una amoralidad. No naturalicemos la desigualdad y la pobreza, somos una de las naciones más desiguales socialmente de todo el planeta, y esa es una aberración que no podemos continuar si queremos ser una nación y vivir en paz, ¿no? Ahí está la contundencia de la expresión, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que si se mira con cuidado y sin pasiones, esto no es ni siquiera es una propuesta de izquierda radical, ni siquiera de izquierda, Nelson. O sea, aquí hay es que mirar que hay más bien una intención reformista por generar una sociedad un poco más justa en Colombia. No, esos temores de que Colombia se va a volver como Venezuela. Ya hay economistas internacionales que han dicho que eso ni siquiera tiene sentido, que eso no va a suceder en Colombia porque la propuesta es muy distinta. De hecho, si vamos a hablar y me meto con el tema de Venezuela justamente para ver cómo no se trata de una propuesta de izquierda radical, que era el temor que se sembraba en Colombia, me meto con Venezuela para hablar de cómo, por ejemplo, la experiencia venezolana fracasó en buena medida porque su economía dependió absolutamente del petróleo.
Bien.
Una cosa que en Colombia justamente el gobierno entrante quiere evitar. Entonces, yo creo que ahí es para un poco calmar los ánimos, ¿no? Y ver que lo que está buscando Colombia sencillamente es aplicar esa consigna que está en la primera página de la Constitución Política del 91, que además ayudó a redactar Gustavo Petro, y es que Colombia es un Estado social de derecho. Es garantizarlo, ¿no? Garantizar los derechos fundamentales, sociales y civiles de la ciudadanía colombiana. Y entre eso está la justicia social, la justicia ambiental, ¿cierto? Y el derecho a vivir en paz, básicamente.